Y para aprovechar el tiempo, vamos a ver este diapositivo. Póngame, por favor. Aprovechamos el tiempo. Puede apagar la luz. Mañana nosotros vamos a tener el culto unidos juntos. Culto unidos juntos. Y vamos a ver. ¿Y cómo podríamos decir que qué condición es saludable? Muy parecido, ¿no? Jerko. ¿Sí? Solamente él no tiene la barba, pero parecido Jerko. ¿Sí? Cuando yo miraba, uy, Jerko, ¿cuánto tiene ese músculo así tanto? Pero no se confunde, eso no es Jerko, oh, un joven. ¿Cómo podríamos decir que nosotros, qué condiciones saludable? Eso, nuestro cuerpo. Mi esposa también se preocupa mucho por mi salud. Mi amor, tu cuerpo cada día se hace como una rana. Tu brazo, tu pie, cada día delgadito, solamente sale tu abdomen. No solo yo, mayoría nosotros hace. Pero ya aquí ya otro sale, también otro. Muy importante salud físico. Y luego también depresiones, aislamiento, pero importante salud mental, ¿cierto? No solamente salud físico. Y por medio de la tecnología, y está muy aislado. Y entonces, y está metiendo, ¿no? En un mundo, en un mundo. Pero corazón más saludable ya tiene una vida sociales, acompañando juntos, caminando juntos. Y entonces nosotros podemos pensar, ¿cierto? Realmente qué es una vida saludable. Y dice un estado de completa físico, mental, social, bienestar y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. Ahora nosotros estamos aprendiendo cómo vamos a presentar a la municipalidad, al colegio. Y no podemos abrir la Biblia desde el principio. Así nosotros ya comenzamos. ¿Qué condición es más saludable? Y entonces, y cuando cualquiera de estos tres está desequilibrado, nuestra vida y estará en un estado de constante agitación e inquietud. Por eso muy importante balance y balancea tu corazón, cuerpo y mente. Entonces nosotros también podemos chequear cómo está mi físico, también mi corazón, mi mente, cómo está. Y entonces, y un corazón sano, significado, como un cuerpo sano necesita nutrientes, la mente se abastece los nutrientes necesarios para mantenerla en equilibrio. Talento corporativo, una mente sana es un futuro líder. Y luego ya nosotros vamos a entrar, ¿cierto? Y hoy el tema autocontrol. Primero, antes de ya tocar autocontrol, primero deseo. Hablamos de deseo. Mientras vivamos en este mundo, ya nuestro deseo como combustible. Tenemos deseo desde el momento que nacemos nosotros. Y ese deseo, la voluntad de satisfacer y las carencias que afectan tu cuerpo, tus emociones y tus sensibilidades. Así es. Y luego, ¿cómo se estructuran los deseos? Desde abajo, ¿cierto? Necesidad de placeres,
primero corporales, luego necesidad emocionales, luego necesidades o virtudes, valores superiores, porque nosotros no solamente vamos a vivir, solamente la necesidad de material, necesidades también. Luego, cuando el corazón persigue deseo, vano la persona se vuelve desolada, insatisfecha, a pesar de llevar una vida que abunda con beneficios. Y entonces, la gente vive bien, aparentemente, pero hoy en día se siente gran vacío. Nunca puede llenar. Por eso nosotros necesitamos. Y ahora, en el caso de Perú, y está viviendo mucho mejor, imagínese, ¿qué le parece? Hace 100 años y ahora, la época 1923 y 2023, y ahora mucho mejor, ¿cierto? Sí, mucho mejor. Hace 100 años, 1923, y aquí en Lima, ¿cómo estaría? Hace 100 años. Hace 100 años, así alguien me dijo, pastor, aquí en, antes era un chakra. Por eso aquí chakra Río Norte. Así me comentaba. Y me comentaba San Martín de Porres, lejísimo, pastor, antes. Antes, Villa El Salvador es otro mundo. Antes, Ventanilla, lejísimo. Sí, antes así me decían. Y pero hoy en día, ¿cómo está ya? ¿Cómo tan cerca? Y el mundo está desarrollada económicamente, la tecnología, pero esto es más. Cada día más nos pide y más y más. Y las personas actúan impulsivamente, su deseo las dirigen por un mal camino, ¿cierto? Mal camino. Y por eso nosotros, y la continuación es ayer, como la pornografía, daño severo que causa nuestro cerebro. ¿Cómo funciona? Y se ha descubierto, cuanto más tiempo ve pornografía durante una semana, mayor es su riesgo de adicción, la pornografía, depresión y adicción al alcohol. Y los médicos, psicólogos, psiquiatras hicieron un examen. ¿Quién tiene más porcentaje caer a la depresión? ¿Quién estaba mirando la pornografía y alcoholismo? Por eso hoy en día los médicos, cuando atienden, sí o sí le preguntan, ¿se siente una persona y tiene la depresión? Le pregunta, tal vez usted está consumiendo la pornografía semanalmente. ¿Cuánto hora? ¿Cómo sabía? Dígame, ¿cómo? Y es un afecto. Y alcohólico también. Y entonces, ¿por qué? Y pornografía daña el cerebro. Y entonces, y producen la adicción, como una ansiedad de droga, alcohol y ya mucho más. Y entonces, y ahora aquí la cantidad promedio de hora de visualización de pornografía por semana, 4 horas, entre 64 participantes, promedio. Y alguna persona no miraron nada, mientras que otras miraron mucho. Y algunas personas están mirando 19 horas. Ahora, ya nosotros podemos ver. Las personas que veían pornografía con frecuencia mostraron que el volumen de materia gris, muy importante, ya está reducido. En el caudado derecho del cerebro se redujo. Eso. Algo más detalladamente, pregúntele, hermana Ismelda, por favor. Sí. Eso es un tesis, eso. Y es un tesis. Y entonces, ahora, dice que adentro de nuestro cerebro y encima una capa, materia gris. Y entonces eso, un material muy importante, y también por medio del efecto de pornografía, hasta se reduce, increíble, ¿cierto? Y luego, aquí, nosotros podemos ver, hay una especie de color azul, ¿cierto? Exactamente, ¿quién tiene adicción de alcohólico y drogadictos? Entonces mucha gente, no, solamente yo estoy mirando algún video, ¿eso cómo me va a afectar? Sí le afecta. Y entonces cada día va a llegar más grave, grave. Y entonces, y nosotros podemos ver, es un órgano muy importante, así, y caudado derecho y putamen. Entonces, desde de allí, los neurólogos dicen, ya la gente toma las decisiones. Y el problema cuando mirando pornografía se reducen, y entonces ya la gente está bien descubierto pornografía, ya había perdido la sensibilidad tomar las decisiones. Y entonces hay personas que ven pornografía durante 3 horas a la semana, muestra que el volumen de célula o materia gris disminuyó el 50%. Ellos no eran adictos. De vez en cuando, alguna persona por la curiosidad ve y destruye su cerebro. Ah, impresionante. Eso no es como una idea, todo a través de tesis y está. Y un médico y él está dando. Y entre aquellos que vieron mucho pornografía, aquellos con capacidad cognitiva y reducida depresión, esto significa la cantidad desconocido, se ha dañado mucho sin darse cuenta. Y entonces, y a causa de esto, viene el desinterés por todo, se extingue el estado de pasión y voluntad. Y el problema, a través de esas imágenes, también quita el interés de la vida. Y también quita la voluntad. Y entonces, y alcohólicos, drogadictos están tirados en la calle, no tienen voluntad de hacer nada con respeto. No simplemente, pornografía daña nuestro cerebro. No es solamente una teoría. Científicamente, a través de, ¿cierto? Y todo el examen, cómo está funcionando. Entonces ellos así tienen que vivir. Necesitamos rehabilitar el cerebro de nuevo. Incluso el cerebro está dañado y el cerebro tiene y circuitos que pueden compensar o recuperarse nuevamente. Entonces mañana hay manera cómo puede mejorar. Y mañana, tercera parte, cuando usted tiene esa adicción. Ahora usted tiene mucho deseo. ¡Ay, yo quiero ir al casino! ¿Cómo va a parar? Hay solución mañana también. También él nos ofrece cómo puede parar. Y entonces, y el problema a través de pornografía, cuando nosotros miramos y una parte de nuestro cerebro produce, se llama Delta Fos V, y eso acumula, y en el cerebro de nosotros, cuando acumula hay más, ejemplo, una persona utiliza la cocaína o mira pornografía y el cerebro produce una especie de químico, y ese químico para desaparecer necesita cierto tiempo, pero mirando y se acumula. Entre más se acumula, ya va a perder la capacidad de tomar las decisiones. Y eso es el problema. Ahora, sobre autocontrol. Y autocontrol sin freno es imposible, ¿no? Conducir un vehículo. Imagínense, un vehículo con toda la velocidad corre, ¿eh? Pero ese vehículo ya no es un vehículo, es una bomba. Así ya va a causar el problema. Por eso nosotros también necesitamos, ¿cierto?, tener este sistema del freno, ese sistema del freno en nuestro corazón. Y un día había un joven y él se creció un ambiente como común. Desde niño, él así como jugaba juego de video, pero siempre ese joven pensaba: yo puedo controlar, yo puedo controlar. No entiendo por qué se cae hacia el juego de video. Era niño, era adolescente, así él jugaba. Pero después de pasar el tiempo, él fue absorbido más y más. Él ingresó a la universidad. Adentro de la universidad hay un círculo de estudiantil. Había un equipo, se llama Deportes, un equipo Deportes de Internet. Y él se metió un grupo. Y entonces la universidad manejaba un equipo, jugadores de juego de video. Y entonces tal universidad, otra tal universidad, se encontraban en el juego de video peleando. Hay una liga. Aquí en Perú también hay liga. ¿Cierto? Hay liga. Uy, eso hoy en día fuerte. Liga estudiantil, liga profesional, liga cada país, liga continental. Como igual que fútbol, igual. Uy, deportista de ellos gana mucho dinero. Y él se metió. Al final, él salió de la casa, no llegaba a la universidad. Todo lo de dónde llegaba. Estudio, está jugando. ¿Hasta cuántos días él no durmió? 2 días seguidos jugando. Para jugar, él no quería ir al baño. Ponía pañales. Ya ese nivel está llegando. Orinaba donde, sentado. ¡Ah! Comía, está sentado jugando. Así, caldo de gallina. Jugando. Y ese joven creaba sus íconos, avatar. Vendía, ganaban, pero su vida, ¿qué pasó? Cada día se hace más su vida, seca, seca, seca. Al final estaba muy mal. Su hermana estaba preocupada. Entonces, él también ya estaba llegando a algún momento, él no podía distinguir. ¿Dónde está la realidad? Eso es el juego de video, esto es la realidad. Ya había perdido el límite, entonces estaba muy mal. Y entonces su hermana le ayudó a conocer a Iwaye. Para él era muy así agradecido. Él estaba muy agradecido. Él conoció a Iwaye totalmente diferente. Él estaba deprimido, sufrido, pero cuando miraba a mismos jóvenes, una sonrisa tan grande, bonito, él solicitó voluntario internacional. Él fue a un país, sufría mucho, pero estaba tan contento, agradecido. Cuando él estaba programa voluntario internacional, ya su vida se cambió totalmente. Entonces, muy importante hoy en día, la importancia de doblegar y quebrar nuestros corazones. Hoy en día en nuestra vida, muy importante, ¿qué es? Negarse, despojarse, doblegar. Hoy en día no quiere hacer en eso. Y entonces, si nosotros amamos mucho, nosotros también tenemos que enseñar, negarse, despojarse. Cuando yo era como secundario, donde yo estudiaba, nuestro colegio estaba adentro de la viña. Nosotros bajamos la carretera, caminamos casi 25 minutos adentro de la viña, caminando, adentro estaba el colegio. Y entonces cada primavera, Roy, escuche, cada primavera, cuando nosotros caminamos, y en marzo, en abril, y los trabajadores de la viña, ¿qué están haciendo? Podando. ¡Tac, tac, 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 tac! Primavera, todo podando. Pero el dueño de su viña no puede podar. ¡Ay! Entonces intercambiamos. Ya, tú vienes mi viña. Yo voy a podar. Yo voy tu viña. Ok. Cuando intercambiamos ya trabajadores, dueños de viña, no hay misericordia. Todo ya, todo. Porque hoy en día nosotros tenemos la dificultad. En nuestro corazón también necesita podar. Porque yo sufro, porque usted sufre. Falta podar, podar. Y entonces no puede hacer en eso. Por eso, podando y alambrando. Muy importante. Hay dos tipos de padres, ¿cierto? Entonces, primer tipo de padre, ¿quién es? Y el hijo dirige a su papá. El hijo. Entonces, ¿cómo hacen? Cuando a veces niños a la iglesia llora. ¡Yeah! Y entonces el padre, ¡ay! No, 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 tranquilo. Y entonces, ¿qué quiere?
No quiero ir a escuela bíblica, soñadera, no quiero.
Está bien, vamos a ir al culto.
Bien.
Ya sube. Después de terminar la predicación.
Bien. No quiero quedarme, quiero ir a mi casa, quiero ver video.
Uy, vamos, vamos, hijo, vamos. Y entonces, el hijo dirige a su papá. No hay ese tipo de Perú, no hay ese tipo de padre en Perú, no hay, no, otro país. Pero otro, ahora, otro estilo. El papá también con la palabra le enseña podar, podar el corazón, podar, enseñar, negar, así enseña. Entonces, y luego, importante, la felicidad, ¿cierto? Había hace muchos años, ¿cierto? Como caballos salvajes, pero cuando ya lo dominaban, entonces le ayudaba mucho. Y en los Estados Unidos, ¿cierto? Ya había muchos caballos, pero caballos salvajes, pero cuando no lo dominaban, no podía usar. Nuestro corazón también. Autocontrol, como nosotros tenemos un domador en nuestros corazones. Y entonces la capacidad de autocontrol nos provee suficiente margen de maniobra en nuestros corazones y espacio adecuado en nuestras mentes para considerar los sentimientos, situaciones, lucha de quienes nos rodean. Ya muy interesante, ¿eh? Ya 90%, ¿cierto? Ya un estudio de 1000 niños y a lo largo de 40 años de reveló. Entonces, ya el 90% de los individuos con alto nivel de autocontrol desde la infancia y cuando tenga cierta edad, obviamente vivía muy bien, pero otro grupo, ya 20%, ¿cierto? Bajo nivel de autocontrol, intentó suicidarse, falleció por suicidio, lamentablemente. Entonces, por eso, autocontrol muy importante en la vida de nosotros. El modelo de corazón de la adicción. Uno. Y estructura del corazón que incuba la adicción. Número dos, racionalización de la adicción a partir de la autoconfianza. Número tres, el ciclo de dudas de autoconocimiento. Número cuatro, el momento de oscuridad total. Número cinco, y autoreflexión y el comienzo de la desconfianza en uno mismo. 6. La sobriedad a través de las relaciones significativas con los demás. Ya, entonces, y muy importante, ¿cierto? Nuestro corazón lleno de esperanza y alegre. Primero, encontramos que no hay lugar en nuestros corazones para el odio. Segundo, descubriremos que nuestro corazón tiene la fuerza para seguir adelante. Y vamos a ver un versículo, ya. ¿Puede encender la luz, por favor? En Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17 dice, el versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre, mejor medicamento que es el corazón alegre. Pero este corazón alegre, ¿cómo usted puede lograr cuando su corazón se conecta con la promesa de Dios? No hay mejor medicamento, el corazón alegre. El espíritu triste, otra palabra, su depresión, seca los huesos. Por eso muy importante tener, ¿cierto? Tener la capacidad de autocontrol, el freno, el sistema del freno de mi vida, autocontrol. Y capítulo 18, el versículo 14. 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado?
el ánimo del hombre, el ánimo, la fuerza del corazón del hombre soportará su enfermedad. Toda la fuerza nace de mi corazón, todos. Depende de mi corazón. Por eso muy importante la capacidad de autocontrol. Ahora, ya Gálatas capítulo 2, hoy nosotros vamos a leer. Gálatas capítulo 2, el versículo 1 dice, después de pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas, Gálatas capítulo 2 y el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, esto a pesar de los falsos hermanos, introducido a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, pero de los que tenían la reputación de ser algo, lo que haya sido, en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, y a mí, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido y encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, porque obligáis a los gentiles a judaizar, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo y en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió por Cristo. Ahora el versículo 21. Apóstol Pablo, él se encontró Cristo en el camino de Damasco. Él tenía convicción: yo vi Cristo. Cristo me llamó para servir a Dios, por eso soy apóstol. Apóstol, significado enviado. Segundo, apóstol, significado directamente recibía la enseñanza de Cristo, apóstoles. Hoy en día mucha gente dice, entre los pastores hay reunión de apóstoles. ¿Cómo va a ser apóstoles? ¿Cómo? Apóstol significa primero enviado, apóstol. Segundo, directamente recibía la enseñanza de Cristo. Hoy en día ya, yo creo que pastor es suficiente. Apóstol Pablo directamente encontraba con Cristo, Cristo le decía. Y luego, él fue a Jerusalén, predicaba. Mucha gente escuchaba, hubo problema. Y entonces lo enviaron a Tarso. Cuando salió de Jerusalén, ahora aquí dice el versículo 1. Después, ya pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. ¿Eso qué significa? Hace 14 años, él subió a Jerusalén primera vez. Amén. Si mayor está cansado, ay, muy pesado. Cada día, pastor Daniel, está peor. Ahora ya está hablando hasta cerebro, quién sabe. Imagínese, hermano, para compartir en eso, yo también, a mi manera, yo también estudiaba para explicarle. Explicarle así, para mostrarle a ustedes, para mostrar diapositivo, 5 minutos, yo necesitaba preparar video, imágenes, texto, traducción, estudio, entregarle. Más o menos un mes estudiaba para entregarle. Pero mayoría, algunos hermanos. Profundo ahora, profundo. Voy a terminar rápido. Mañana también vamos a tener el culto. Mañana hace 14 años ellos subieron a Jerusalén. Hace 14 años, ahora otra vez está subiendo. Pero luego 14 años, durante 14 años, el que pasó, él también estuvo en Arabia. Desde de allí, él subió tercer cielo. Él veía otro mundo. Durante 14 años, a través de apóstol Pablo, Dios usaba una manera y otro predicar el evangelio. Mucha gente escucharon, gentiles. Pero luego, 14 años después de haber encontrado apóstoles en Jerusalén, luego 14 años, cuando él subió, él estaba yendo con quién, con Bernabé, luego con Tito. Bernabé era judío, él era levita, ya todo el mundo lo conocía. La iglesia de Jerusalén veía, escuchaba la noticia. Como Antioquía, los hermanos están
Ya recibiendo la palabra, ya vamos a mandar Bernabé. Bernabé, la iglesia de Jerusalén lo mandó, pastor principal. Bernabé estaba pastoreando. Ay, me gustaría traerlo, porque Saulo y estaba en Tarso. Yo quiero ayudar, quiero traerlo. Bernabé lo trajo. Pablo estaba como copastor adentro de la iglesia Antioquía, estaba colaborando. Luego, 14 años ya él subió, pero cuando él subió, ¿quién lo llevó? Tito, era griego. Cuando la iglesia, grave problema en la región, acá ya, Corintos, Pablo le decía, Timoteo, tú puedes ir, tengo miedo, no quiero ir. Apolos, tú puedes ir, no, ellos son tercos. No, ellos no hacen caso, ya había ido. Y al final, Tito, tú puedes ir, amén, voy a ir. Tito escuchó, fue a la iglesia de Corinto. Cuando él llegó por la palabra de Dios, la iglesia de Corinto, y se calmó. Tito le mandó carta. Ahora todo está solucionado. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Tito era una persona muy importante. Era griego incircunciso. Cuando ya subió a Jerusalén, en aquel momento había un grupo de secta fariseos. ¡Yey! ¿Cómo puede llegar griego? ¿Cómo puede llegar incircunciso? Dios mío, tiene que ser circunciso. Voluntariamente apóstol Pablo lo llevaba. Voluntariamente. Muy interesante la evangelización de apóstol Pablo. Muy fuerte, muy claro, pero a veces muy flexible. Entonces, en este caso, cuando lo llevaba, yo no voy a permitir nuestro evangelio, no por la circuncisión, por el evangelio, por Cristo único. Son hermanos falsos, porque en aquel momento en la iglesia de Jerusalén había gran cantidades y estaba mezclado. Hermano, nosotros tenemos que cuidar mucho. Usted ya sabe, nuestra iglesia logramos ya defensa civil, ya logramos defensa civil. Gracias a Dios. Y luego nosotros ya podemos desarrollar más actividades. Estamos muy agradecidos por el apoyo de ustedes. Ya, defensa civil. Ahora podemos poner título en el edificio. Alguien dice, pastor, ¿por qué no había título? Mucha gente me decía, edificio verde, ¿eso qué será? Edificio verde. Eso será un alojamiento de chinos. ¿Por qué sale tanto chino de ahí? Imagínense. Ya tenemos la certificación. ¿Cómo eso? Funcionamiento. Cuando usted entra a un restaurante, hay funcionamiento, ¿cierto? Sí, cuando usted entra a cualquier negocio, hay licencia. Eso igual. Defensa civil como un funcionamiento. Alguien entra, aquí ya, ok, ya punto, ya termina. Ya logramos. Estoy muy agradecido. Y entonces nosotros podemos poner así, ya, Iglesia Buenas Nuevas, así ya. Tanto tiempo estábamos esperando. Y hermanos, cuando Pablo llevaba a Tito, causaba problemas. Nosotros estamos orando. Comprar atrás el edificio.
compras atrás. Yo estoy orando cada día levantar 200 siervos, siervas. Cada domingo viene 15, 20 invitados nuevos vienen. Mi preocupación no es el crecimiento. Mi preocupación es los hermanos están perdiendo la pasión por el Evangelio. Eso es mi preocupación. Desde mañana, todos los invitados que vienen, evangelista Álvaro, grupo de recepciones, ya desde primer piso colocando flores, flor, bienvenido, nuevos, flores, todos. Luego cuando ellos suben aquí quinto piso, hermanos, obreros, diaconisas, jóvenes, sentados allí. Invitados que vienen inmediatamente, uno, dos, ya viene uno, uno. Viene una familia, dos, personas se levantan acompañando. Pastor David, evangelista Boris, evangelista Gregorio, ya van a colaborar. Ya. Y luego, después de terminar la predicación, ¿cómo hacen? Inmediatamente, mismo lugar, comparte la palabra. Luego, Andrea Sanabria, ella es encargada cada domingo, miércoles, entrega ficha. Luego recibe ficha, ella todo organiza nuevo. Invitados nuevos reciben. Entonces todo, datos, y me envía. O guardamos. Así nosotros no trabajamos. Más adelante, vamos a pasar lo mismo. Cada día va a crecer. 2017. Comenzamos a abrir las iglesias. Villa El Salvador. Y luego nosotros abrimos diferentes lugares. Mañana vienen total 8 iglesias. Vamos a reunir aquí. No llegaron todos. Nosotros estamos orando ya para tener 1200 miembros. Hermanos, hermana, a través del Evangelio va a crecer. Cuando nosotros abrimos las iglesias, ay, así enviamos todo, otro. Oh, ¿qué va a pasar la iglesia? Con el tiempo, venía. Con el tiempo, Dios nos enviaba personas nuevas, nos añadieron. Hermanos, apóstol Pablo, él hablaba claramente. El versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Él estaba hablando claramente. Dios utilizó Pedro para judíos. Dios utilizó mi vida para los gentiles. Pero adentro del corazón de él, el versículo 9. El versículo 9 dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, quien era considerado como columnas. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Reconociendo la gracia que me había sido dada. Hermanos, hermana, Dios trabajaba en la vida de Pedro, Dios trabajaba en la vida de Pablo. Misma manera, Dios puede trabajar en su vida. Amén.
muy importante. Apóstol Pablo dice, Dios llamó a Pedro para judíos, Dios me llamó para servir los gentiles, pero la gracia de Dios me llamó. Además, el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Ya, apóstol Pablo, y estaba recibiendo Pedro y Bernabé. Con los hermanos de Antioquía, estaba comiendo, vamos a comer, qué rico ceviche, ay, qué rico, chupe de pescado, ya, vamos a compartir. Estaba compartiendo. De repente un hermano, pastor, Pablo, sí, todos estamos comiendo, teniendo. Algunos vinieron de Jacobo de Jerusalén. De repente Pedro se levantó. Ya está bien. Y Pablo dijo, ¿dónde va? Bernabé también. Ay, de verdad viene de Jacobo. Sí, ay, dígale. Ya, Pablo, dígale, yo no comí junto con usted. Pablo se enojó. ¿Qué está haciendo ahora? Oh, ¿qué están haciendo ustedes? Humanamente nosotros, ¿cómo actuaríamos? Está bien, tranquilo, ya. ¿Dónde quiere esconder a que vaya tranquilo? Y él se enojó. Y él se enojó. No solamente él se enojó, él escribió la carta y mandó todas las iglesias en Galacia. Yerko, de repente estaba comiendo, se levantó, hipócrita. Eleazar lo acompañó, también hipócrita. No solamente exhortaba, mandó la carta a todo, así todo el mundo. ¡Wow! Pedro, Bernabé, ¿cómo podía actuar así hipócritamente? Hipocresía en griego significa actuar. Hipócrita, como un actor actuando. ¿Qué le parece? Todo estamos comiendo. Ay, qué rico ese ceviche. Ay, qué rico ese. Llegó de Jacobo. Ay, Dios, ya es un vaso de Inca Cola. ¿Dónde está? Ay, ya dígale que no estoy. Yo no comí. Ay, Dios, me va a acusar. No comí, ya me voy. Pablo se enojó. ¿Qué está haciendo usted? ¿Oh? Usted sí mismo no es tan seguro. ¿Cómo nos va a enseñar en eso? ¿Cómo? ¿Cómo nos va a explicar en eso? Imposible, eso no se puede. Eso, Gálatas capítulo 2, el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora él está enojado. Hipócrita, ya basta. Nosotros no podemos ser justificados por la obra. ¿Por qué está hablando? Ahora está hablando claramente. Y luego el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Ahora dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya, apóstol Pablo, Dios le reveló, Pablo, tú moriste juntamente conmigo, ya tú no vives. ¿Quién vive en la vida de Pablo? Cristo, ya Pablo no vive. ¿Quién vive en el corazón de usted? ¿Quién vive?
Cristo.
Soraya, ¿quién vive?
Cristo.
Cristo ya, mucho Soraya ya. Hermana Soraya murió. Aún no cree. Yo morí. Murió, murió. Jerónimo. Jerónimo también murió. ¿Cierto? Murió, murió. ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién? Cristo, Cristo vive. Ya usted no vive. Cristo vive en nosotros. Hoy en la noche terminamos hasta aquí. Cuando usted regrese, recuerden, ya no vivo yo. Yo morí juntamente con Él. Cristo vive en mí. Cristo. Cristo vive en mí. Cristo puede vencer todo su problema o no. Amén. Cristo puede sanar su enfermedad o no. Amén. Cristo vive. Cristo. Cristo vive en mí. Cristo puede vencer su adicción, ¿sí o no? Amén. Amén. Cristo puede vencer su odio. Amén. Amén. Por eso ya usted no vive. ¿Quién vive en mí? Cristo. Él vive. Él vive en mí.